De esta parte de tu vida laboral, ¿qué primer caso o qué caso te llama más la atención de estos primeros años?
Mira, he tenido situaciones que me llamen la atención. Fue una situación que tuve con un cliente de la Europa del Este, que estaba siendo
¿Europa
estas.
del Este, qué significa? ¿Rumanía, este tipo de
Sí,
países?
toda la zona de allí.
Vale.
Entonces, no puedo decir, pero sí que esta persona estaba siendo extorsionada por una mafia.
Vale.
Son mafias, digamos que son peligrosas. Y estaba siendo obligado a pagar una cantidad enorme de dinero cada mes a cambio de que no mataran a sus hijas.
Madre
Entonces,
mía.
fue mi caso más a nivel privado que he tenido que negociar. Esto fue el caso donde más dificultades encontré, porque es otra cultura, es otro tipo de gente. Tuve que estudiar a las bandas, a las mafias. Tuve que hacer una investigación en profundidad para entender qué había detrás de esa mafia, cuál era la parte, digamos, legal de la mafia, qué negocios tenían, cómo podía afectar el que ellos ejecutaran a niñas. Pues, una vez que hice todo esto, pues hice un análisis.
¿Cuánto tiempo te costó analizar todo esto?
Pues estuvimos casi un año trabajando. Casi un
Wow.
año trabajando. Porque además yo tenía que prepararlo a él para enfrentarse a las situaciones que se iba a encontrar, las conversaciones que iba a tener. Y no era fácil por los perfiles que habían allí. Finalmente se detuvo la amenaza y no llegó a ninguna parte. Entonces, esto es un caso que a mí me pareció complejo, me gustó mucho, lo disfruté, entendiendo que lo que estaba en juego era la vida de dos niñas inocentes, que no es poca cosa. Y después, probablemente el caso más fuerte que he tenido a nivel personal fue un caso de un intento de suicidio, de una crisis suicida de una persona que estaba con un tema mental importante. Y un familiar suyo me llamó, y te estoy hablando un domingo a las 4 de la tarde, que si lo tengo libre, lo normal es que esté en el sofá medio sesteando. Y
Pero,
entonces,
¿y esto hace cuánto fue? ¿Con qué
esto
cosa?
hace un poco más de un año.
Ah, o sea, hace nada.
Hace un poco más de un año, sí.
Sí,
Hace un
de los
año.
que más te ha marcado.
Sí.
Wow.
Sí.
¿Qué pasó exactamente? Bueno, ¿qué puedes contar?
Lo que te puedo contar sin problema. Me llama un familiar y me dice: Salva, tengo este problema. Esta persona ha decidido pegarse un tiro a las 18:00. ¿Ok? No habla conmigo, no quiere hablar con nadie, solo me ha dicho eso.
Ah, lo que va a pasar.
Sí, va a dispararse a las 18:00, sin más. Ok. Claro, te puedes imaginar, no sé si te lo puedes imaginar, pero la sensación que yo tuve en aquel momento fue de: Dios mío, no quiere hablar. ¿Qué hago? Un negociador normalmente habla el 20-25% como mucho del tiempo. Escucha un 80-75% del tiempo. Bueno, pues ¿qué hago? Entonces le dije: Bueno, pues pónmelo en altavoz, porque total, la situación además, que es que eran las 4 y pico de la tarde, pensé, no nos quedó, debemos tiempo. Y me puse a hablar.
Y por ponerme un poco en contexto, tío, ¿qué clase social, trabajo, qué le había llevado a esta situación de...?
Mucha, mucha presión en el trabajo, pero probablemente tenía algo más que se desencadenó.
¿A una enfermedad mental?
Sí. Tipo esquizofrenia paranoide, una cosa así.
¿Y cómo consigo una pistola también? O sea, porque yo no tengo una pistola en casa.
Probablemente trabajaba en los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Ah, vale, claro.
Pero bueno, el caso es que se pone el altavoz y él en silencio.
Total.
Wow.
¿Qué hago?
Yo no te puedo decir nada, Salva.
Pues yo estaba igual que tú. ¿Y ahora qué hago? Entonces me decidí por entrar y empezar a hablar y dije: Si en algún momento, en estas situaciones hay lo que se llaman ganchos y disparadores. Es decir, yo tengo que tener mucho cuidado con lo que digo, porque según qué digo, eso puede hacer que adelante la acción que estaba pensando cometer. Pero ahí están los ganchos, que es cómo puedo traerlo hacia mí y generar una vinculación, una confianza que me permita influir. Porque estos son los pasos que luego, si queréis, hablamos del FBI, ¿no? De cómo se planteó la negociación a este nivel. Y entonces empecé a hablar. Y entonces le dije algo parecido a: Mira, yo no tengo ni idea de por lo que está pasando. Soy absolutamente incapaz de imaginarme qué te puede llevar hasta aquí. Seguramente estás pensando que estoy aquí para intentar disuadirte de que lo hagas. Esto se llama prolepsis, es decir, anticipación de los agravios. Si tú crees que yo voy a hacer algo y va en contra de lo que tú quieres, te lo adelanto para que en tu cerebro esté ahí y no se sorprenda. Es decir, te avanzo el agravio. Creerás que voy a hacer esto. Pero no es mi misión. Yo me dedico a esto.
Pero realmente sí que era tu misión, ¿no? O sea, le dices eso claro, para tranquilizarlo, pero sí.
Pero mi misión no es, le dije, mi misión no es disuadirte. Lo que espero es que me permitas estar contigo hasta que oiga la detonación. Porque a lo mejor, hablando contigo, consigo aprender a mejor y ser mejor y puedo salvar a otras personas que sí pueden ser salvadas.
Wow, aquí hay mucho que aprender, ¿eh? ¿Qué estás buscando con eso?
Estaba buscando, primero, por un lado, no decirle algo horrible, que es decirle a alguien, oye, la vida es muy bonita, que tienes dos hijas, que tenía dos hijas, que esto no se lo puedes decir a esta persona. Porque, no. Bueno, pues que esa persona ha decidido que se quiere quitar la vida. Ya ha pensado en eso. Y decirle a alguien, oye, no merece la pena, es lo que se llama un freno relacional. Esto es antipatía. Es como cuando alguien, si tú estás agitado, nervioso, o estás estresado, o estás enfadado, no. Y alguien te dice, tranquilízate o cálmate, eso es antipatía, es te niego el derecho a tener la emoción. Si yo le digo a alguien, oye, la vida es muy bonita, todo el mundo ha pasado por algo, mira, yo mismo me paso, todo esto son frenos relacionales, todo esto no lo puedes decir.
Claro.
Entonces, entiendo por lo que estás pasando, ¿cómo lo voy a entender? ¿Cómo lo voy a entender? Es imposible. Entonces, todos estos mensajes a ti no solo no te permean, sino que además te pueden enfadar. Y te activan a la persona. Entonces, no tengo ni idea de por lo que estás pasando. Es la mejor forma de empatía que puedes utilizar en este momento. Soy incapaz de imaginarlo. Debes tener razones muy poderosas para estar en la situación en la que estás. Con lo cual, valido que su decisión es tan válida como la de cualquier otro.
Claro.
Que es su derecho el quitarse la vida. Yo no soy quien para decir lo contrario. Y después el ir comunicándole el hecho de que yo me rendía con respecto a él, pero que en cambio esta acción entre nosotros, este intercambio, podía hacerme crecer a mí para poder salvar a otras personas que tal vez, estando en dificultades, sí pudieran ser salvadas. Con lo cual le di una misión, es ayudarme a salvar a otras personas. Cuando una persona quiere cometer un suicidio, puede ser por diferentes motivos. Yo no quiero entrar, yo no soy un psicólogo ni un experto. Para eso tengo a mi psicóloga perfiladora y todo lo demás. Pero sí es verdad que las personas que se van a suicidar es porque ha llegado un punto en que, primero, ellos no quieren matarse a sí mismos. Quieren acabar con un problema que no tiene solución para ellos. Han llegado a un punto en el que ya no ven nada más. No tienen propósito y no tienen curiosidad. Con lo cual, lo que intenté es darle un propósito. Hubo otro caso en el que utilicé Juego de Tronos.
Pero una cosa, Salva, esto ya está, con eso ya se solucionó.
Afortunadamente, él terminó diciendo gracias, Salva, y colgó el teléfono. Entonces estuve como hora y media que no sabía dónde meterme porque me afectó. Así como otras situaciones, mantengo más o menos una cierta burbuja emocional, pero bueno, yo soy humano y, claro, y además, yo luego os comento el tema de la empatía, la simpatía y demás. Yo soy más bien simpático. Yo acostumbro a sentir con el otro. No, me contagio. Tengo que tener mucho cuidado porque eso no es bueno en la negociación.
Claro.
Eso no es bueno. De hecho, no le hago ningún favor a nadie así. Es algo que tengo que trabajarme día a día. Pero yo estuve como hora y media que no sabía dónde meterme. Angustiado, bueno. Y al cabo de una hora y media o así, recibo un mensaje de la persona que me había llamado y me dice, ya está salva, está ingresado, está bien. Todo bien. Fue como... No, a día de hoy sudo cuando lo pienso. Probablemente es la situación más difícil que me he encontrado.
¿Y este cliente te llega por detrás de ahí en sí?
No, este es una persona que me conoce, vale. Sabe de mí, consigue mi número de teléfono a través de un conocido, que de hecho yo no cogí el teléfono, yo nunca cojo el teléfono a números que no conozco. Si no los tengo agendados, no cojo el teléfono. Pero recibo llamadas, me digo, esto no cojo el teléfono, y menos un domingo a las 4 de la tarde, y recibí un WhatsApp. Y entonces, cuando vi el WhatsApp, me dijo quién era, y entonces al llamarme otra vez, cogí el teléfono.
Ahora comentamos lo de Juego de Tronos, porque lo has dejado el gancho perfecto para comentarlo.
Tu vida parece una película.
Sí, esto es como, vamos por el segundo capítulo, falta el tercero y el cuarto. Es
una locura, estoy flipando.
No, pues no sé. Yo cuando os he estado viendo a vosotros trabajar, y antes de venir, pues quería ver. Y la vuestra también es una película. Es decir, cada uno tenemos nuestra...
Se ha perfilado.
No, tío, caso, ¿eh? Tío, que se parece una... Sí. Las películas esas que echaban en las sextas y de crímenes y demás, tío, es una locura.
Es una pasada. Y de hecho, he apuntado aquí empatía, simpatía, porque las dejo en el aire y me gustaría profundizarlo. También hay cosas que me gustaría profundizar. Has hecho también lo de Claro, y un negociador 75-80% del tiempo escucha y 25-20% habla. Y eso también me gusta comentarlo, ¿no? El tema
Al
de
revés.
escuchar y tal. Pero
Y
lo
si veis
primero
que me
es.
enrollo, me cortáis.
Que va, no,
Al revés.
enrollate lo que quieras.
Que va, se me va a explicar muy bien, tío. Empatía versus simpatía. No sabía ni que existía la simpatía como concepto. O sea, ¿qué diferencia hay?
Pues mira, nosotros utilizamos la diferenciación de estos conceptos que se confunden. Cuando la gente habla de empatía, habla de ponerse en lugar del otro. Habla de sentir lo que siente el otro. Eso es simpatía, sympatos, del griego, compartir la emoción. Empatía no es eso. Empatía es ver, reconocer, validar y verbalizar la emoción que siente el otro. La empatía es la emoción en el otro. Pero a mí no me debe afectar su emoción. No debe. Eso no quiere decir que a veces no me permee. Pero no debe. Y esto es muy bueno para diferenciar eso, porque yo no me puedo poner en tu lugar. Es imposible. Aunque tengamos la misma talla o medida de zapato, de número de zapato, si me pongo tu zapato, aunque usemos el mismo, no está ahormado a mi pie. ¿Me explico? Me va a doler. No quepo bien ahí. Yo no me puedo poner en los zapatos de nadie, a no ser que yo haya vivido una situación exactamente igual que la de otra persona, y aún así sería peligroso decírselo. Uy, a mí también me pasó. A veces se puede hacer, ¿eh? A veces, según qué situaciones, es correcto hacerlo. Pero la empatía es veo, reconozco, valido, verbalizo. Tú tienes derecho a sentirte como te sientes. Por ridículo que pueda parecer a los de fuera.
Y para la negociación es mejor tener empatía que simpatía.
Sí, porque ese es el gran problema con los hijos, por ejemplo. La gente que. Ay, ¿cómo negocio con mi hijo? Bueno, es que estáis compartiendo una emoción, hay una relación afectiva fuerte. Entonces, la compartición de la emoción impide ser estratega.
Ok.
Estás metido justo en el momento del táctico, el momento táctico, es decir, estás en el terreno. El terreno es muy difícil, no puedes levantar la vista y ver la situación. Y a veces es muy complicado pensar a medio o largo plazo con alguien que quieres o con tu pareja. No es tan fácil, a no ser que haya unas normas establecidas de antemano.